Porque el arte comunica y hermana. Porque las culturas abrazan la diversidad, borran fronteras y diferencias. Porque artistas son fuerza, unión y autenticidad. Voces que danzan. Voces que danzan es una producción de Dragadanza, grupo independiente de danza contemporánea. Con el valioso respaldo del Centro Cultural de España y Radio Deseo. Voces que danzan. Conduce Katia Salazar.
Voces que danzan, y gracias por estar con nosotras. Pues somos voces que sienten y piensan. Pensamos que un país mejor es posible. Nuestro programa se encarga de compartir el quehacer artístico y cultural. No deseamos solo mostrarles la actividad de los escenarios para llegar a estos. Hay un trabajo intenso, muchos aspectos, mucho tiempo, mucha dedicación y gran responsabilidad, porque en el arte se trabaja con el ser. Seres humanos que buscan o simplemente llegan y entregan su persona, su ser. Y bueno, entregan todo. A esos profesores, a esas personas que les enseñan alguna manifestación de las artes y de las culturas. Debo confesar que en mi camino tuve miedo, y por eso mismo el gran cuidado de acompañar ese aprendizaje, un crecimiento que no termina como bailarines o ejecutantes de alguna manifestación, creo yo. Es que cuando te dedicas a enseñar arte, trata de pasar al otro, y es al otro lado de la técnica. Ese otro lado es la pureza del arte, que te abre un abismo, pero un abismo de posibilidades. Y es aquí donde rescato todas las voces que han compartido en el programa. Recomendaciones como estudiar, prepararse, investigar, y además hacer un trabajo con honestidad, con responsabilidad, mucho respeto. La sencillez y humildad, la autenticidad. Sumo a esto la reflexión que siempre señala Pedro Sus, y la espiritualidad, que es una forma de decir arte. Les mostramos otros temas que entran en aspectos que se encargan de la formación o de la gestión, de la producción, y tanto que mueve al trabajo cultural, a las expresiones artísticas. Son muchas áreas que se abren para que exista una propuesta, para que cobren vida los escenarios. Y me refiero no solo a aquellos de los teatros. Hay un largo y hermoso proceso, complejo muchas veces. Estamos compartiendo experiencias, memorias, historias. Estamos compartiendo vidas. Quiero hacerles un adelanto. Es decir, que comparto una pequeña parte de la entrevista a Candy Robles. Ella nos toca la emoción contando una primera parte, ciertamente muy personal. Le agradecemos por eso. Escuchémosla. Candy Robles es para nosotros en la danza una mujer, una personalidad que ha estado en diferentes ciudades. Y bueno, qué mejor de escucharla a ella para que nos pueda contar pues su vida, sus pasos, cómo ha llegado a la danza, qué ha hecho en la danza. Candy, bienvenida a Voces que Danzan.
Muchísimas gracias, Katia. Un placer infinito verme a los ojos contigo, que eres una hermana de arte. Entonces es muy lindo poder abrir la vida, el corazón a una hermana de arte. Estoy aquí a tu disposición.
Y que la gente en La Paz y en Bolivia, porque este programa pretende recibir la memoria, hemos construido proyectos, acciones que, pucha,
ha transmitido, ha formado, ¿no es cierto?, a la gente en la danza y en las artes. Entonces, ¿qué te parece si le contamos a la gente, no sé, tu vida, cuando has empezado la danza, estabas allegada al arte? Pues aquí están los oídos para escucharte.
Muchísimas gracias. Yo nací en Tarija, una ciudad pequeña. Entonces comencé allá en un conservatorio gratuito y muy, no tan chica, comencé en adolescente. Y mis hermanas se inclinaron por el piano, somos 6, un solo varón, 5 mujeres, pero yo fui la única que se inclinó por la danza. Entonces teníamos una profesora que nos daba clases allí, esos fueron mis inicios. Y de pronto, cuando ya estaba yo más o menos con los 16 años, 17 años, llegó Jack García a Tarija. Y los judíos lo acogieron y le dieron un espacio físico precioso, que era el templo de ellos. Sin embargo, ellos no escatimaron esfuerzos en ponerle una sala bonita a ese lugar donde ellos hacían sus ritos. Le pusieron las barras, le pusieron los espejos, hicieron una sala preciosa y yo comencé ahí a hacer ballet.
¿Quién era Jack García?
Jack García ha sido uno de los bailarines del ballet oficial, uh-huh, formado allá con una camada de bailarines excelentes que fueron los referentes del ingreso del arte de la danza clásica en Bolivia. Ahí estaban Emma Cintani, que ha sido un referente increíble, Renan Castellón, estaba Gilberto Camberos, que era de esa camada, estaban los hermanos Mazzuelo, estaban los hermanos Murillo, Manuel Sánchez, que terminó en Brasil también. Entonces él era de esa camada de bailarines, él era un excelente bailarín, fue tal vez el primer bailarín del ballet a nivel de bailarín de carácter, porque él hizo danza española. Entonces, cuando se necesitaba una persona que haga un Coppelius, por ejemplo, recurrían a él por su carisma, ¿no? Entonces, no era un bailarín noble, no era aquel bailarín que podía servirte de partner, porque no tenía el físico para eso, era pequeño todo, pero era un bailarín brillante y excelente para bailarín de carácter.
Qué bueno, creo que es importante. Habíamos mencionado algunas personalidades de ese tiempo, 50, 55, y gracias, Candy, porque la gente lo tiene que saber.
Sí. Sí.
Sigamos con
entonces
con
yo me conocí con él y yo fui una de sus alumnas. Él me llevaba unos 13 años de edad a mí, fue muy joven en la Tarija. Y bueno, terminé enamorada de él cuando salí del colegio. Me casé con él, escapando un poco de la realidad de mi familia. Tenía un padre muy violento. Era una familia con una situación económica muy precaria. Yo sí que conocí lo que es dormirse con hambre y sin tener nada que comer, ¿no? A veces mi mamá decía, no vayan a la escuela, no vayan, no hay ni para el desayuno. No vaya a ser que se desmayen de hambre. Y yo le decía, no mami, yo voy a tener porque mis compañeras me invitan. La una me da media salteña, la otra me da un medio refresco. Y la portera de la escuela básica me llamaba y me decía, venga, venga. Y me invitaba unas galletitas. Le decía, doña Joaquina me quiere mucho, mami. Y me llama y me invita galletas. ¡Ah! Mi mamá se puso tan triste y dijo, no le aceptes, hijita. Ella es pobre y ella hace para ganarse unos pesos esas galletas. Yo le dije, no es porque te quiere, es porque ve tu cara de hambre, ¿no? Entonces yo ahora cuando miro a los niños con esa cara de hambre y veo mi cara en ellos, digo, my God, ahora sí me doy cuenta lo que quería decir mi mamá, ¿no? Porque me tocó ver a los niños en las escuelas fiscales que yo trabajé y todo, y recién entendí y sentí esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, la vida fue por allí, me enganché con Jack, me casé con él, y muy jovencita, él me inclinó más al ballet de la danza clásica, me hizo conocer a la maestra Zárate, me llevó a La Paz, me presentó con orgullo, decía, ella tiene sus condiciones para bailar, y la maestra quedó encantada conmigo. Las veces que podíamos, íbamos a hacer las clases en el grupo particular que tenía la maestra en la mañana. Bueno, pasó el tiempo, Jack murió aquí, en Santa Cruz. Entonces llegó Renan Castellón del Brasil a hacerse cargo del ballet oficial, me invitó a trabajar allá, me fui allá y me encantó estar otra vez en el ambiente de la danza. No, me encantó. Pero
porque te habías retirado.
Me retiré una temporada porque antes de que muera Jack, yo tuve un contacto político muy importante, porque en la adolescencia, con el asunto de la precariedad de mi casa, empecé a enfocarme en la injusticia social. Claro. Entonces yo veía las diferencias sociales y yo me crié en un colegio, en el tiempo en que yo hacía escuela y colegio no había particulares, todos eran colegios fiscales.
Claro.
Y como era un solo colegio secundario para varones, un secundario para las mujeres, entonces estábamos ahí ricas, no ricas, sarnosas y piojentas, todas juntas, ¿no? Y ahí habían pues las discriminaciones, no te juntes con esa porque esa tiene piojos, no te juntes con la otra porque los codos de su mandil están rotos, y entonces había tanta diferencia, empecé a sentir, y la discriminación la hacían conmigo porque yo estaba entre la gente que no tenía dinero, que no tenía zapatos, que iba con un solo par de zapatos todo el año, se me hacía un hueco en la planta porque eran esos zapatos de suela que antes habían, y mi mamá sacaba unos papelitos, los doblaba y los ponía dentro del zapato para que no pises el piso con el hueco que tenías en la planta. Pero entonces, bueno, a medida que caminaba se volvía mistura, y claro, ahora cuando nos reunimos los hermanos nos reímos y lloramos porque decíamos, ¿te acuerdas cuando botábamos mistura por los pies? Y esta era la mistura que botábamos de los papelitos que mi mamá ponía dentro del zapato y que se iban gastando, ¿no? Entonces eso marcó mi vida y me puse a pensar que tiene que haber alguna forma de hablar, de gritar, de pelear, de luchar, de enarbolar una bandera.
Claro.
Y me metí al grupo.
De lograr además igualdad para todos.
Exacto, ¿no? Donde la riqueza mal repartida, poquitos tenían mucho, muchos no teníamos nada. Entonces me incliné por esa justicia, por esa lucha social. Y lo primero que hallé fue el camino de la guerrilla que vino después de la guerrilla del Che, que era la de Teoponte.
Uh-huh.
Y yo me enganché en la guerrilla de Teoponte y me quedé en la guerrilla urbana. Estuve apoyando, estuve mucho tiempo hasta que subió el señor Banzer, y él subió el 7 de agosto y el 5 de septiembre me agarraron presa y me metieron 5 meses adentro. Y bueno, salí por gestiones que hizo mi mamá, después de muchas torturas, de conocer muchos centros de lugares de concentración de presos, vi cómo torturaron, mataron, hicieron de todo. Ya se pueden imaginar, 6 meses en la prisión política fue muy fuerte, muy fuerte. Estuve con la mamá de los chicos Bonadona que murieron, 3 de los hijos de la señora Bonadona murieron en la guerrilla de Teoponte. Ella la metieron presa porque exigía el cadáver de sus hijos. Y bueno, fue una época muy dura. A mi madre la obligaron a firmar un papel para darme la libertad, donde decían que si yo vuelvo a meterme en alguna de estas actividades políticas, la primera en entrar presa era mi madre. Entonces, con la garantía personal de mi madre, me cortaron las manos.
Claro,
nunca más pude yo salir ni gritar mi verdad. Y me vine prácticamente al exilio a Santa Cruz, ¿no? Porque en La Paz, en Cochabamba, donde habían los contactos, los enlaces de los compañeros que quedaron vivos, que quedaron libres, que salieron, no podían contactarse conmigo y yo no podía estar con ellas, ¿no? Entonces vine a quedarme aquí y de esa forma volví a retomar mi camino con la danza. Y cuando ya Renan me esperó en La Paz, fue la salvación para mí, porque ya hice un capítulo aparte de eso y me dediqué de lleno a la danza, ¿no? Y aquí me tienes.
Seguiremos escuchando a Candy en su entrevista. Cada voz nos entrega su particularidad y espero siempre que ustedes puedan disfrutar.
Tú y tú y tú y solamente tú hace que mi alma se despierte con tu luz.
En la búsqueda de los actores culturales allá en Santa Cruz, porque es un momento para después abrirnos a otras regiones del país. Nos encontramos con 2 personas que llevan las riendas en la organización del teatro y su fortalecimiento. Vamos a la Casa Melchor Pinto, un nuevo espacio cultural bellísimo.
Dragadanza, voces que danzan, ha llegado a la Casa Melchor Pinto y nos hemos encontrado con dos personas dinámicas, y no es desde ahora, desde este tiempo, sino hace mucho tiempo. Carlos Ureña, Emi Chávez, que están viviendo la danza desde el teatro. Carlos Ureña, bienvenido al programa. Tu camino, contale un poquito a la gente cómo se pinta.
¿Cómo se pinta hacia adelante, hacia atrás? ¿Cómo se va en un recorrido?
¿Cómo llega Carlos Ureña
a la cronología? Bueno, primero que nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Qué gusto verte, Katia, después de tanto tiempo. Y bueno, Carlos Ureña soy yo. Bueno, mi camino ha sido marcado desde muy joven por el arte. A mí me gusta mucho dibujar, entonces desde niño he estado dibujando y todo eso hasta ahora. Y el teatro aparece igual un poquito más adelantito, digamos, ¿no? en la juventud, y desde toda la vida hemos estado ahí en los escenarios. Hemos estado también en las aulas dando clases de teatro con niños, con adultos, y dirigiendo algunas obritas, ¿no? Hemos estado en eso, ¿no? Algunas películas también, muchos comerciales y bueno, trabajando, ¿no? Haciendo todas las cosas que son aledañas al oficio del actor, ¿no?
Lindo. Y Emi, ¿cómo llega hoy día a...? Bueno, te conocemos como actriz. Y otras cosas.
Y otras cosas. Hasta he sido panadera. Yo empecé en mi barrio cuando estaba saliendo del colegio, ¿no? Un centro cultural que ahora son las bibliotecas que funcionan y tienen muchas
actividades. La zona de Santa Cruz, por favor.
En el barrio El Pajonal.
Eso.
Ahí empecé yo. Vine entonces, hicimos un tallercito, fueron a dar un taller de actuación ahí, ¿no? Y nos reuníamos siempre un grupo de jóvenes ahí en la plaza y dijimos, hagamos teatro. Nunca había hecho teatro antes. Y de ahí empezó mi camino. Ya deben ser como unos, no sé, casi 30 años. Y bueno, vine al Paraninfo, actué. Ahí también conocí a Dragadanza, porque yo entraba a la parte de abajo, ensayábamos teatro, uh-huh. Y en el escenario estaba Dragadanza. Eso es una anécdota que siempre la cuento porque me acuerdo, ¿no? Y yo escuchaba que alguien, música, porque había alguien que tocaba música en vivo, me acuerdo, y todas bailaban ahí, ¿no?
Con la...
Yo nunca había visto danza contemporánea, ni sabía que se llamaba danza contemporánea. Yo entonces me iba así por lo oscurito de las butacas y me sentaba a ver, ¡ay, me encantaba! Así, ¿no? Yo decía, ¡qué lindo que es esto!, ¿no? Así me parecía algo tan mágico, así, ¿no? Bueno, para mi suerte después las he conocido, a las dragas, te he conocido, Katia, me han invitado como actriz, ¿no? A uh-huh. ser parte también de Dragadanza, cosa que es un vínculo así muy lindo, muy bonito, que me ha ayudado a descubrir muchas cosas también. Y bueno, y sigo en el teatro, ¿no? Sigo como actriz, también con cine, ¿no? En el audiovisual y en la pedagogía teatral. Estudié en la escuela de teatro, uh-huh. ¿no? Y ahora estoy en eso, ¿no? Montando obras. Vivo en Buenavista ahora, un lugar muy lindo. Donde estoy tratando de impulsar un centro cultural ahí, ¿no? Para la gente de Buenavista y también para la gente que nos visita, ¿no?
Qué lindo. Si se pudiera compartir con la gente, ¿quiénes han influido, quiénes han contribuido en la formación de Carlos Ureña? Y si tienes estudios, no sé, de pronto universitarios, uh-huh. ¿alguna carrera por ahí?
Ya, voy a aprovechar también para contar, hablando de nuestros caminos, cuando sí. se cruzaron nuestros caminos también con Dragadanza, que también es parte de la formación y una parte muy importante de mi vida, justo de cómo empieza a despertar el arte, fue cuando nos conocimos, ¿no? También con ustedes, chicas, ahí, y me acuerdo un encuentro de ceramistas en el río Piraí, que fue muy alucinante.
El primer iberoamericano
de ceramistas. Sí, hicieron un trabajo con la greda, así. me queda muy vivo esa memoria. Entonces, desde entonces, buscando ahí los amigos, qué sé yo, talleres que se van haciendo por ahí, así de taller en taller, acabé con el Teatro de los Andes y fue, ha sido como uno de los talleres más amplios que tomé en esa época. De ahí volví acá y empecé a trabajar, igual aprovechando todos los talleres de la gente que traía a PAC, que hacía talleres con varios directores y maestros del teatro que pasaron por acá. Y también estuve en la Escuela Nacional de Teatro. Y de ahí ya terminé con la licenciatura y todo. Ahora doy clase de interpretación en la escuela, en la Escuela de Teatro. Y no sé, muchas personas, ¿no? Ustedes con Dragadanza me han también aportado mucho. En el teatro, César Bri, en la escuela tantos maestros, ¿no? Desde Marcos Malavia, qué sé yo, Richie Sebet. Mucha gente, ¿no? Mucha gente muy linda. Y es que sigue uno encontrándose y de la cual uno sigue aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo.
Me gusta. ¿Trabajaste con Liber Forti?
Lo conocí. Sí, hemos conversado con él un par de veces. Tengo el gusto, sí, de ir a su casa. Cuando ha venido acá también hablábamos.
Los talleres que dio acá, ¿no?
Sí.
Qué interesante. ¿Tú trabajaste con Liber?
No. Porque yo empecé justo después de que él había dado el primer taller para instructores de teatro acá, en la cual estaban Jerónimo Mamani, estaba Johnny Arteaga, y uno de ellos que nosotros pedimos cuando estaba la señora Marcela Orenda en la Casa de la Cultura, para el barrio, una amiga que trabajaba en la biblioteca, dice, pidan un instructor de teatro. Y mandaron a uno que era formado por Liber Forti,
de ese, ¿no? Ranillete de 30, 40 personas. Sí. Yo estaba ahí.
Hugo Francisquini
estaba. Habían varios. Estaba Ricardo Montero. Estaba.
Hasta el César Antesano, si no me equivoco.
Creo que sí. Y bueno, ellos, yo no los conocí a todos, conocí a gran parte. Bueno, a Jerónimo, que se quedó, a Johnny Arteaga, que fue y nos dio el taller. Claro. Y entonces, la primera vez que yo me acercaba al teatro, ellos habían, creo que hacía como 2 años que se habían como graduado con Liber Forti de su taller, ¿no? Y después ya vinieron otros talleres cuando vino José Ramón Verano, y ahí también ya yo aproveché y me formé como instructora de teatro, ¿no? Cuando todavía teníamos 11 bibliotecas, ¿no? Ahora tenemos más de 20 bibliotecas en los barrios también, ¿no?
Y ya no hay instructores.
Y entonces, bueno,
hay otro tema.
Hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas. No, hay otras cosas también en las bibliotecas. Se está moviendo de una manera diferente después de la pandemia aquí, ¿no? Un tema también bien grave.
En teatro,
¿no? Pero bueno, ¿no? Ha habido mucha gente por el camino con la que hemos transitado hasta este momento, y algunos seguimos, ¿no? Con Carlos, con Jerónimo, con Carlos también, digamos, él vino con su aprendizaje de Teatro de los Andes. Yo me había ido un tiempo a trabajar con Teatro Duende a Copacabana.
Pedro, ¿no? Quirós, tú trabajaste en un dúo con Pedro.
Pedro Yáñez.
Pedro
Yáñez. Ah, sí, eso, Perú, eso fue ya.
Allá cuando
allá
nacieron.
Por el siglo pasado. Sí, me acuerdo. Del siglo XX. Sí. Esa época. Sí. Y esa obra fue muy bonita. Habría que hacer la reedición, ¿no?
¿Verdad? Es que me acuerdo esto que ustedes van compartiendo, de que, qué sé yo, uno busca su camino y está en escenarios, y está con profesores, maestros, y te encuentras. Y estoy recordando un poco el ambiente de Santa Cruz, y ha ido brotando el teatro, la danza, las artes.
Sí.
En diferentes escenarios, además, porque bueno, algún rato charlábamos. Ahora vemos danza en las calles, antes no había. Y creo que hemos sido nosotros, y me incluyo con mucho cariño y respeto, que hemos ido atreviéndonos a encontrarnos con la gente en la ciudad, en las calles, espacios. Y ese dúo está en mi cabeza.
Sí.
Está en el recuerdo.
Sí, sí. Sí, esa época era como que abríamos una senda. Yo me sentía así, ¿no? Que
así
en Santa Cruz no había nada y que teníamos que construirlo. Y mira ahora lo como
eran estamos. Teatros formales, ¿no? Ahí
sí.
El teatro estaba dentro.
Sí, sí.
Sí. Nosotros salimos a las calles una vez. Creamos Choboreca con Carlos, investigamos.
Pero ya antes hacíamos el teatro urgente con los trotskistas.
Claro, hacíamos teatro urgente, nos metimos con los trotskistas de la Gabriel, ¿no? después nosotros tratamos de investigar, hacer, porque no había escuela, uno agarraba el taller, tomaba el taller que venía, digamos, viene alguien, o uno tenía que ir a La Paz, o Cochabamba, en los festivales, ¿no? Porque tampoco había festival internacional aquí.
No,
entonces tomaba, así que nosotros agarramos libros, íbamos haciendo, poníamos en práctica, así, ¿no? Y salíamos a las calles, ¿no? Salíamos a las calles, eso era también algo interesante. Ahí era cuando se estaba generando este movimiento todavía, ¿no? Año, sí. ¿Qué? ¿2000?
2000, pero ya había, ¿no? Festival de teatro. Creo que el primero fue el 97.
El 97 fue, sí. Entonces sí. Fue el 97.
Pero de todas maneras era súper incipiente la producción artística en general en Santa Cruz, ¿no? Y ha ido creciendo y mira ahora cómo estamos. Bueno, la pandemia ha sido otro momento de enorme retroceso. No retroceso.
La gente dice antes de la pandemia, después de la pandemia. Pero yo estoy pensando, y si ustedes quieren compartir algunos proyectos que han trascendido y que marcan hitos. Tecnoburi en el tercer patio. Cuenten, por favor.
Eso es pre-pandemia.
Y es muy importante.
Ese también el primer festival, creo, ¿no? Lo que hizo.
No, ese fue en
una intervención.
Segundo,
¿no?
Eso fue en el segundo festival. En el segundo festival, que ya el 97 fue el primero y como es año impar, creo que fue en el 99.
99, sí.
Ese fue en el año 99 cuando el Tecnoburi del tercer patio. Que se hacían estos
por favor,
proyectos
la
con que era una idea de César Morón, de Cintia Antelo, y invitaban a varios.
César Morón hizo mi casa, ¿no? Él era arquitecto, diseñó
sí,
mi casa.
Diseñó tu casa.
Y eso es importante. O sea, pueden ser generaciones, o bueno, más bien son generaciones que se han encontrado, han jugado, han proyectado juntos y cada uno tomó su camino. Pero creo que es un camino que está vinculado aún, ¿no es cierto? Entonces, sí, subrayamos que César Morón en ese momento no era arquitecto o estaba estudiando.
Estudiando.
Creo que estaban por terminar, ya, ¿no?
Estaba estudiando arquitectura, invita a un grupo de artistas, teatro, danza, música, Pacho Lozano.
Sí, la Mari Carmen.
De México, Daniel Aguirre de Sucre.
Sí.
Hoy Daniel Aguirre.
Sí. También está.
Y nos reunió a un grupo grande. De, ¿y el chiriguano? ¿Quién era el chiriguano?
No era
Fred Núñez.
Y la madre india.
Y la madre india. Y ahí la fue cuando yo aproveché para entrar y trabajar con Dragadanza, digamos, porque estaba danza, teatro, y dije, no, yo me meto a la danza.
Sí, sí, fue una experiencia realmente linda. Si ustedes quieren describirle un poquito más a la gente, porque no. Hay otras cosas, pero ese fue un hito, yo decía un hito.
Sí, importante. Como que marcó algo, no se habían presentado espectáculos así en la calle. Tenía una estructura que era como unos andamios, ¿no? Entonces
claro.
Cada parte era como un cajoncito y daba una escena. Una
claro, y tenía diferentes estaciones también, ¿no? Empezaba con una estación en la calle, la manzana uno no era como es ahora, que estaba cerrada y la abrieron para eso. Y luego seguía otro espacio que era como más plano en la construcción de la Manzana 1, ¿no? Y ahí estaba Dragadanza. Y luego había otra estación donde estaban los andamios, donde habían diferentes cuadros, ¿no? Y se movían cada uno al ritmo de la música, ¿no? Una onda marionetas, algo así, ¿no? Sí. Fue muy lindo eso. Además que hizo mucho frío el día de la función y el proceso también fue hermoso porque así de como eso que dicen de sol a sol, realmente en ese proyecto estábamos de sol a sol, ¿no? Estaba Alejandra también, ¿no? Y estábamos ahí, me acuerdo que nosotros nos sacábamos ampollas en los pies, ¿no? Porque era el ladrillito, ¿no? Y estaba todo el mundo desde la mañanita ahí hasta que anochecía, ¿no? Era prácticamente todo el día un proceso bien lindo, un proyecto así de no sé cuánto duró, qué sé yo, 15 días, 20 días.
El taller, sí.
No, del,
como dos semanas.
En toda la construcción hasta llegar a la presentación, ¿no? Que fue muy bonito eso.
Fue una intervención artística, yo creo que quiso mostrar la fuerza del arte en encuentro con la gente, con el público, con la comunidad. Y la logró, ¿no?
Sí.
¿La logró?
Sí.
Entonces ese es un recuerdo que creo que todos tenemos.
Sí.
Y no quería dejarlo pasar.
Sí. estaban todos. Hasta Chichiquín.
Hasta Chichiquín, que la gente lo conoce. Ajá. Y estaba el Choco en el tema de la...
Ah, Julio Barbonari.
La base musical. Ah, el Choco. Sí.
Estaba, Choco Prado.
Choco Prado. Ah,
Choco Prado también.
Claro. Sí. Él trabajó y...
Sí, era mucha gente.
Todos mucho. Contribuyeron de manera creativa y seria, ¿no?
Sí, el Fede Morón también estaba ahí en el equipo.
Estaba el Fede Morón, que hoy día es concejal del municipio. Sí. Por eso decía, los caminos se abren, pero igual se conectan, ¿no?
Sí. Ay, y muchos seguimos ahí, ¿no? Eso es lo interesante, ya más de 20 años de eso. Y...
Así es. Quizás es importante compartir con la gente esto que hoy día ustedes están haciendo, esto que se ha logrado en Santa Cruz, el organizarse. Han habido intentos a nivel nacional de tener cada uno representación, y bueno, son intentos que muchas veces se quedan en medio camino. En La Paz hay organizaciones de artistas, pero aún no se termina de sentir la dinámica, o sea, hacer entender a la gente la dinámica del arte. Y ustedes sí han logrado en el teatro organizarse, lograr Azar Cruz. ¿Qué les parece si contamos a la gente qué es, cómo es y pues propósitos, objetivos, tareas, señor?
Bien.
¿Usted es presidente, no?
Actualmente sí. Sí, bueno, lo de Azar Cruz es más que yo no lo siento como algo que se ha logrado, sino que algo que se está construyendo todavía. Le hemos hecho un paso que ha sido bastante importante en la organización, que fue sacar la personería jurídica y tener, uh-huh. pero aún para eso aún falta. Eso es tener como un documento que si uno no le da uso o tiene una vida activa, no de por sí no te da nada, ¿no?
Claro.
La personería jurídica. Entonces estamos en esa construcción, ahorita estamos, yo estoy en la directiva, soy el presidente, ya voy un año de gestión y bueno, nos queda un año más y todavía nos falta el tiempo, ¿no? Para hacer tantas cosas, todas buscando siempre, la esencia es mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la calidad de vida de los actores, ¿no? De nuestro país y las condiciones de nuestro oficio. Entre nosotros mismos y para la sociedad también, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En uh-huh. eso estamos trabajando, ¿no? La pandemia que estábamos mencionando hace poco nos ayudó bastante en el sentido de poder organizarnos, ¿no? Poder agruparnos y ¿cómo se dice? Condensarnos todos, ¿no? Porque estaban todos sin hacer nada y todos prendidos ahí de
WhatsApp
y las redes, y ahí fue que nos organizamos. Se vio la necesidad real ya de urgente de tener esta organización, de dar ese paso a la personería, y se hizo y estamos ahí. Uh-huh. Y está funcionando, ¿no? Está ahí la asociación, estamos trabajando, hemos hecho varios proyectos con la alcaldía, tenemos otros proyectos que están que estamos ahí trabajando sobre eso, ¿no? ¿Podemos ir hablando de eso?
Claro que sí. De pronto complementar el tema de cómo se han organizado, ¿no?
Sí, la verdad. Tiene la historia más.
Sí, yo he escrito la historia, entonces yo hice hasta una memoria, hice, ¿no? Porque para sacar la personalidad jurídica tenía que haber una mesa directiva que figure, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos reunimos a través de Zoom en la pandemia, todos aprendiendo a usar el Zoom.
Pero
y ahí
ha habido una convocatoria.
Empezó porque dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros que no tenemos un trabajo fijo? Que teníamos nuestro, ya estamos por estrenar obras o empezando a ensayar, y habíamos dicho aquí a 2 meses presento todos los productos que teníamos para luego vender, digamos, entre comillas, lo teníamos ahí en puerta y de repente no había nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que somos artistas que vivimos de lo que hacemos.
¿Qué vamos a hacer por nosotros?
¿Qué vamos a hacer por nosotros, digamos?
¿Cómo vamos a sobrevivir?
¿Cómo vamos a comer encerrados? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no, no tenemos ninguna empresa que haya tenido ahí su ahorro metido. Tal vez algunos tenían sus ahorritos, pero ¿hasta cuándo le iba a durar? O sea, porque se iba alargando y se iba alargando, ¿no? Hemos estado encerrados como 6 meses.
Y valga la aclaración que en general un artista no tiene un sueldo.
Exactamente.
Sí, la condición es súper precaria.
Exactamente, entonces salían, digamos así, en algunos lugares, el que trabajaba en alguna empresa, bueno, el dueño de la empresa le iba a dar algo, a nosotros no había quien nos dé nada, ¿no? Y ahí hasta nos asustamos.
Respiramos un poco con Emi y Carlos. De manera intensa nos cuentan cómo la pandemia los movió y se organizaron. Esa experiencia se dio en La Paz, como imaginamos en cada lugar del país.
Primero era un grupo de directores y trabajadores independientes del teatro haciendo un grupo de WhatsApp. Luego, aprendiendo a usar el Zoom, grupo de Zoom, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, antes habíamos tenido ya una historia fallida con ASAT, que se llamaba antes, ¿no? Que no se pudo lograr hacer despegar y al final murió. Dijimos, bueno, ahora retomemos, pero ya no ese. Vamos a hacer una asociación que tenga fuerza y lo vamos a hacer como tiene que hacerse, ¿no? Y entonces ahí muchas personas han aportado en esto. Empezamos así, Jerónimo logró reunirse con la alcaldesa en aquel entonces, que dijo que nos iba a dar unos paquetes de comida, cosa que al final Jerónimo, como pudo, nos llevó. Y ahí fue cuando se unió un grupito que él dijo, necesito que me ayuden, hay que hacer lista, a quienes hay que ir a dejar, a mí me van a dar un permiso para que yo vaya en movilidad a dejarle comida a todos los que puedan, ¿no? Y se hizo un grupo pequeño donde estaba Carlos, yo, Vanessa, y entonces entre eso, así, la cosa es que lo que prometió la alcaldesa nunca llegó. Cuando ya llegó, que nos iban a dar arroz, frijoles, unas barritas de cereales, no sé qué era, así ya, lo que sea, no servía. Claro. Pero al final, cuando llegó, había que repartir entre danza, música, circo, y era así como que te iba a tocar de a medio kilo de arroz, y entonces, como Sofía había donado unos chanchos, tenían que ir al... Entonces, ya no va a haber todo lo que le prometimos antes, pero pueden ir a recoger dos chanchos de allá del matadero.
Ay.
Entonces,
pero hubo arroz, a mí me llegó.
Claro, entonces al final ya te llega, Jerónimo empezó, iba en su movilidad y repartía cada uno de su bolsita de arroz, azúcar, frijoles, creo, ¿no?
Sí.
Algo así, él fue armando... con Javier, otro muchacho de teatro también, empezaron a armar en su casa, a pesar, a poner, porque además eran, no venía así como en paquetitos ya, ¿no?
Claro.
Y armar bolsas para ir y dejar, nosotros desde nuestras casas, ayudándole a Jerónimo a hacer, mira, este vive, claro, por acá, tenés que ir por allá, ¿no?
Tratando de ver también qué compañeros estaban en peor situación para priorizar.
Sí, exactamente, ¿no?
Y eso era mirar.
Algunos que eran extranjeros, no tenían familia aquí, digamos, y, o sea, complicado, entonces mira, primero anda a dejar, estos tienen hijos, estos no tienen hijos,
claro,
¿no? Prioriza casa,
¿no?
Sí. Y que pueda alcanzar, digamos, ¿no? Para todo. Entonces los chanchos, ahora qué hago con el chancho, yo no tengo, porque ni siquiera se lo dieron así entero, ¿no? Jerónimo fue y lo echó a su movilidad y lo llevó a su casa, entonces ¿qué hago? Mejor venderlo y con eso comprar cosas que se puedan, ¿no? Repartir. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Entonces, porque no había, porque había que picar el chancho, sino pesar, ¿para qué? Porque le toque a medio kilo chancho a cada uno y llevarlo. O sea, la refrigeración de los chanchos. Entonces, siempre fue hasta... Después uno siempre, como somos los teatreros, ¿no? Nos reímos de esas cosas y hacemos hasta chistes, ¿no? Con los chanchos, así, ¿no?
¿Quieres decir algo de eso de los chanchos?
Y bueno, entonces
ahí fue la pandemia.
Se formó un grupo que le llamamos luego la Comisión Central. De ahí entonces se comunicaron a nivel nacional, se unieron varios teatreros, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, hasta había de Pando, ¿no? Y se armó la Coordinadora Nacional de Teatro. Ahí entramos a reuniones Zoom, a debatir no sé qué. Luego se vino, mientras nosotros seguíamos avanzando acá como Santa Cruz, y dijimos, vamos a hacer nuestra asociación, revisemos estatutos, que hay algunos que están medio hechos del anterior. Entonces se armó una comisión para hacer eso, ¿no?
Trabajaron mucho,
sí, mucho.
Pero de manera continua.
Exacto, la pandemia prácticamente nosotros nos las pasamos eso, teníamos reuniones diarias, ¿no?
Sí, era un estrés, hay que una reunión llamada y aquí contestar.
Sí, cada uno desde su casa, era así un trabajo así.
Se empeñaron.
Muy intenso.
Como de hormiga. Entonces, cuando nos largaron así, que ya dejaron salir en octubre, noviembre, de tal hora a tal hora, salimos corriendo para empezar a hacer lo que había que hacer para sacar la personalidad jurídica, ¿no?
Y hubo un momento, o sea, que esa situación que fue bien extrema, ¿no? Que le despertó esa conciencia que faltaba de que aporten, ¿no? Porque no avanzaba, era porque dejábamos a la voluntad, al tiempo, no sé. Y ahí todo el mundo se puso la camiseta, digamos, por el gremio. Claro. Y se aportó y se logró el monto que se requería y se hizo, ¿no? La cosa en 2 meses, ¿no?
Estuvo. Todos haciendo un esfuerzo porque desde una pandemia y salía una cuota como de 150 para cada uno de los que estábamos en aquel entonces inscritos ahí, digamos, ¿no? Claro. Fue así, entonces los que no quisieron se salieron y así, ¿no? Aunque después volvieron y bueno, o sea, fue un trabajo así, realmente la gente que estuvo en un principio le puso el esfuerzo, porque tener que poner también los billetes para esto, ¿no? Tuvimos todos que hacer un esfuerzo, ¿no?
La gente los ha seguido, de pronto ustedes no se dieron cuenta, pero entre las personas, por eso insisto, el tema de la persistencia, creer en la necesidad, unirse, que los artistas somos bien complejos. A veces estamos acostumbrados a hacer islas, estar distantes o creer que
mucho ego.
Sí, palabras sencillas, hay egos que te distancian, te alejan o te creen, te ponen en otro nivel que creo que eso hay que borrar. Y ustedes lograron un resultado,
sí.
Lo dieron a conocer, yo lo celebramos con gente allá en La Paz,
sí.
Porque además, una generación joven, y hay que decir, la generación joven, pues sí, señor joven.
Todavía.
Joven aún. Bueno, en esa directiva estaba Carlos Jerónimo, yo los más jóvenes era quien, Vanessa.
Carlos Vanessa.
No hay que decir el número ni edad, pero jóvenes son jóvenes.
Sí, jóvenes ahora.
Por siempre. No, ¿qué iba a decir? Era cuestión de esto de la... Ay, no me olvides, digamos.
Claro, o sea, también este camino, o sea, lo vemos así, pero fue bien turbulento también en algún momento, ¿no?
No,
o sea,
hablando de, perdón, de los egos, que fue como, ya lo que yo siempre digo, que hay que fijarse más, o sea, que nos unamos por las cosas que... necesidades que tenemos en común en vez de separarnos por las diferencias, ¿no?
Exactamente. Hay que sanar, hay
más
que cuidar,
allá de qué
aprender,
tipo de arte o con qué, cuál es tu visión del arte o del teatro, cuál,
¿de qué generación eres o quién es tu maestro?
Sí, importa nuestras necesidades poder satisfacerlas y digamos.
Es muy sano,
sí.
Es muy sano y es un ejemplo ciertamente que hay que resaltar y creo que esta entrevista que va a La Paz, que se va a compartir a nivel nacional, tiene ese propósito, Carlos M., de que esto que se está organizando con estos detalles que hoy día nos están compartiendo, va a seguir trabajando y va a lograr, además, lo que tú dices, ¿no? Ya tenemos el documento, no sé, la personalidad jurídica, el próximo año cambiarán, estarán otros o se ratificarán ustedes. El tema es... plantear propósitos, objetivos y metas muy claras, porque hay algo que es muy claro: desarrollar el teatro, que siga el teatro en sus diferentes ámbitos. No sé, de pronto ustedes lo pueden decir, ¿cuál es el propósito o la meta de Azar Cruz?
En este caso, digamos, el arte tiene esas dos partes. Lo que has dicho ahora, ¿no? Desarrollar el teatro, ¿no? Impulsarlo desde uh-huh. la gente que hay, que compone Azar Cruz. Pero también está esa otra parte que muchos años los que hacemos teatro nos hemos negado. Bueno, voy a decir la palabra negado, no sé si es esa, o desconocido, ¿no?
O descuidado.
Esa otra parte que necesitamos nosotros de ser reconocidos como trabajadores.
Claro.
Que esto es una forma de vida como cualquier profesión, ¿no? Claro. Desde Azar Cruz nosotros hemos tomado conciencia sobre eso, digamos, es parte de nuestros objetivos dentro de la asociación, ¿no? También uh-huh. de conocer esto, de poder trabajar, digamos, con otras instituciones que sepan y reconozcan que esto es un trabajo, que es una profesión y que también se dignifique, pues, la profesión, ¿no? Porque seguimos pensando todavía, la gente piensa, no es un hobby, ¿no? Nosotros, la mayoría, no sé, me atrevo a decir que un 90% solo nos dedicamos a esto.
Viven de eso.
Y vivimos de esto.
Claro.
¿No? O sea.
Y se la inventan.
Exactamente.
Para no parar.
Exactamente, y seguimos ahí. O sea, nosotros que somos, digamos, de lo, un poco más allá de los 90, que hemos empezado por ahí a hacer teatro, o sea, seguimos ahí. Y ya nos hemos dado cuenta que esto hace falta. Y por lo tanto, también es un camino para la gente joven, porque hay mucha gente joven que se está formando, que está en la Escuela Nacional de Teatro, claro, que bien. Lo hacen empíricamente, haciendo talleres. Entonces ya tienen otro camino diferente, como cuando nosotros llegamos al teatro y teníamos, que todavía vivíamos con papá y mamá, y capaz nos era así, no, bueno, no, era lindo hacer teatro así, tenías la casa, la comida, pero ahora no, ¿no? Somos personas adultas, nos hacemos cargo de nosotros, algunos con familia, con hijos, ¿no? Entonces ya tenemos que ver desde otra perspectiva, ¿no? El trabajo, la profesión. Y por eso desde ASAC Cruz impulsamos también eso. Estamos viendo cómo hacemos, ahora hemos tenido, estamos buscando ver los aranceles, por ejemplo, de un actor, ¿no?
Allá.
Los derechos de imagen, por ejemplo, todo esto que nunca antes lo manejábamos.
Guiar, ¿no? O sea, definir y guiar a la gente.
Exactamente,
que
¿no? ¿no? Y así también para unificarnos entre nosotros y conocer, como lo hace cualquier profesión, y tiene su colegio de abogados, colegio de médicos, colegio, claro. Y ellos saben cómo se tienen que manejar dentro de ese medio, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no?
Claro, claro.
Y ASAC Cruz también hace eso, aparte de hacer los proyectos artísticos, creativos, que es lo que nos mueve, nos encanta, también esta otra parte que no la tenemos que descuidar, que tenemos que aprenderla, porque nunca nos las enseñaron, nunca la aprendimos
también.
Entonces ahora estamos investigando, descubriendo y proponiendo también, ¿no?
Quizás es importante, o sea, tengo la curiosidad, ¿cuánta gente hace teatro en Santa Cruz? Sí, organizados, no organizados, independientes, escuelas, academias,
ay, no sé.
Compañías.
Tenemos nosotros
en la asociación, perdón, somos 100 asociados, 101, 102, por ejemplo.
101 personalidades.
Los socios de asociados de la ASAC Cruz.
Ah,
pero hay más, hay varios que todavía no han entrado. Pero no sé.
Pero durante, serán, ¿no? Antes de empezar todo este proceso con ASAC Cruz, ¿te acordás que se hizo como un tipo censo, ¿no ves?
Uh-huh.
Con un documento Google. Sin todavía ASAC Cruz estaba empezando, ¿no? O sea, no se llamaba ni ASAC Cruz siquiera. En aquel entonces vimos cuántos grupos, cuánta gente. Y si mal no recuerdo, o sea, podían llegar así como los que pudimos captar, como unas 250 personas, que algunos dependían de un solo grupo, otros eran independientes,
sí.
¿No?
Yeah.
Más o menos así. Ahorita debe haber más, ¿no? Eso es algo, una tarea que también
pero,
tenemos
pero la
Cruz,
gente
¿no?
acepta, quiere participar, quieren ser miembros de ASAC Cruz.
Sí, generalmente sí, ¿no? A muchos todavía no entran por cuestiones, digamos, de la cuota económica, que o porque se lo va pasando la vida y uno lo va dejando y al final va pasando el tiempo. Pero con todos los actores que no están, que yo he hablado, ellos todos están interesados y quieren, porque obviamente ven la importancia de esto, ¿no?
Claro.
Y siempre las puertas van a estar abiertas para todos los actores, ¿no? De la asociación.
Yes.
Actores y ramas afines también, porque también, pueden hablando de directores de teatro, qué sé yo, técnicos.
Dramaturgos que solo se dedican, digamos, a la dramaturgia, que no necesariamente son actores.
Títeres,
¿no?
Títeres también. Aunque creo que los títeres también tienen su propia asociación, ¿no?
Creo que, o sea, tienen.
O están,
ya.
Sí.
Bueno, toma forma siempre.
Pero sí,
una organización.
Todo lo que sea inherente, digamos, al teatro, no todas las ramas pueden ingresar a ASAC Cruz, no solo ser actor y actriz, digamos, ¿no?
Maravilloso escucharlos. Lindo saber que esto que se forja, que además el trabajo que uno cree, ¿no es cierto?, transmite a través de la organización, a través de hacer proyectos. Acá, allá, en Buenavista, no sé, yo quiero terminar con esto, el tema de la conexión de los actores, de la gente de teatro. Aquí en Santa Cruz seguramente la tecnología ha ayudado, pero ¿hasta dónde alcanza esta conexión, esta la comunicación, el contacto, la colaboración. ¿Se comunican con el interior también?
¿Con el interior del país?
Sí.
No mucho, ¿no? Que yo sepa. Personalmente, los actores, sí, yo tengo muchos amigos allá, ¿no? Y todo, pero institucionalmente y organizacionalmente, en esa época de las coordinadoras, teníamos una siempre reuniones y todo con los teatreros de La Paz, con los de Oruro, así. Pero ya ahora un poquito.
Sí, después tanto. Cuando ya, o sea, ahí se aprovechó en la pandemia, cuando empezó a liberarse la gente y a salir a las calles, cambió, ¿no? Sí, cambió todos los movimientos que se generaron durante la pandemia. Y es algo que nosotros hemos sostenido desde Asa Cruz. Esto no puede hacer que ahora nos desvinculemos, ¿no? Busquemos la manera de seguir. Porque la Coordinadora Nacional de Teatro al final se desvinculó. O sea, que sepamos nosotros,
¿no? Y a eso me refiero, ¿no? Que cosas que nacen, ajá, y se quedan en el camino.
Igual en el movimiento Todos Somos Cultura, estuvimos bien activos nosotros ahí en un principio, ¿no? Inmiscuyéndonos en algunas comisiones que habían, entrábamos a las reuniones, ¿no? Pero así, cuando ya la pandemia empezó a ceder un poco, igual es algo que se ha perdido, y de repente hay un grupo de WhatsApp que es más bien como para hacer publicidad de los trabajos que hay, digamos, ¿no? Sé que han habido, por ejemplo, en Santa Cruz, en La Paz, a veces ponen algunas reuniones que han tenido con el Ministerio, ¿no?, de Cultura ahora. No sé a qué se habrá llegado, porque al final, digamos, quienes lo mueven son las personas que están en La Paz, ¿no? No es que haya ahorita un vínculo como había con la coordinadora entre todos, y todos decidían, planificaban, de todo lo que había, incluso para presentar nosotros cuántos pronunciamientos, proyectos, hemos revisado hasta las 3 de la mañana, así, claro, por Zoom, ¿no?
Claro.
O sea, nos hemos amanecido a veces haciendo cosas, revisando, redactando, así, ¿no?
No sé, pero tal vez porque los conozco, y porque los conozco trabajando siempre. Yo le pongo confianza, les doy mi voto de confianza, para que pueda ser un modelo, un ejemplo, porque creo que debería haber esta organización en cada uno de los departamentos o municipios, y se tendría que tener un tejido de organización, de participación, porque hay una ley pendiente, la ley del artista, sí, la ley de culturas, que significa avanzar, que significa lo que ustedes estaban señalando al principio, que se tome en cuenta, ¿no es cierto?, la profesión de artista, para que también creamos en el desarrollo del país a otro nivel con la participación de su gente, de los artistas.
Sí,
sí.
Sus,
sí,
palabras, señor, para despedirnos.
Bueno, no, que es como empezamos, ¿no? Esto es un camino, falta mucho por recorrer, hemos dado pasos importantes y estamos dando buenos pasos sólidos, me parece, vamos bien, en ese sentido como organización, bastante. Y justo hablando de conexión, resalto mucho la solidaridad que hay aquí en la gente, ¿no?, entre los actores, porque puede ser que uno a veces hable o que tenga su arte por acá o critica al otro, pero hay este sentimiento de solidaridad, de pertenencia del uno al otro, es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces eso yo creo que nos va a seguir manteniendo, ¿no?, la asociación. Y nada, lo de la Unión Nacional es algo muy importante que tenemos que ver y ya ir trabajando con los compañeros y colegas de otros departamentos, ¿no?
Totalmente.
Sí. Y gracias, ¿no? Estamos aquí. Seguimos.
Auguramos, Carlos, que sigan y nos manden siempre buenas noticias.
Sí, sí, sí.
Sí. Asa Cruz está en camino. Está en camino y tiene muchos planes, ¿no? Mucha visión. Y por lo menos ya cuando uno tiene la visión del camino,
ahí está.
Ya en algún momento los caminos son sinuosos, ¿no?
Así
pero
es.
Lo que sí estamos seguros y seguras es que vamos a lograr algo muy bueno con esto. No va a ser por ahí este año ni en dos, no sabemos, pero vamos a lograr cosas que antes no teníamos los artistas de teatro, ¿no? Entonces Asa Cruz va a estar ahí, no vamos a dejar que se muera. Personalmente yo no lo voy a dejar.
Ahí está el compromiso.
¿No?
No, y creo que es un sentimiento no solo nosotros, sino en general de todos los asociados, de ver eso, el interés común arriba de las diferencias que pensamos.
Totalmente, así es.
Y ya tuvimos una asamblea, hubo una muy buena participación. No llegamos al 51%, pero tuvimos 49%.
Está bueno,
ya va yendo, ¿no?
Pero sí, sí, eso es importante. O sea, podemos pensar diferente en algún momento, pero estamos todos ahí, ¿no? Está todo asaltado.
Hay una apuesta.
Está ahí puesto, ¿no? Y le presta atención, le presta interés, ¿no? Desde donde puede, como puede, está, ¿no? Y es que hay una mesa directiva y ellos que se hagan cargo. No, está, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, se trabaja pues junto con todos, se unen antes con en los proyectos, personas que no habían trabajado con otras, entonces también se crean otros lazos, ¿no?
Y todavía siguen entrando colegas, ¿no? Los rezagados siguen uniéndose.
Qué bien, claro. Y nacerán nuevos colegas.
En algún tiempo tendremos ya experiencias que compartir con otros departamentos, ya iremos un poco más allá, trataremos de lograr cosas aquí para poder compartir con todos los colegas de otros departamentos, ¿no?
Y les agradezco, Carlos, Emi, subrayando además que considero que los proyectos tienen éxito cuando tienen un buen equipo. Y yo creo que estamos viendo un buen equipo. Y habrá otra gente al lado de ustedes. El abrazo, el cariño y, bueno, llegarán sus voces a La Paz.
Que lancen las voces.
Bueno, muchas gracias, Katia. Qué lindo tenerte acá. Y qué bueno que estés con nosotros y llegar a voces que danzan.
Hay esa valoración.
Gracias. Sí, gracias, gracias. Totales.
Vamos bien, decía Carlos. Hay solidaridad y nosotras deseamos que esto se dé en el desarrollo del trabajo, que es un hecho permanente. Emi decía, no vamos a dejar que se muera. Se refería a la organización y, por supuesto, a ese compromiso. Y es que los actores, las y los actores culturales organizados avanzan y eso es necesario que se dé en nuestro país. Subrayamos e insistimos nuestro país, porque son diferentes regiones, diferentes municipios, también diferentes grupos en las provincias que no conocemos. Vamos a tratar de traerles a ustedes esa experiencia que va desarrollándose, que va creciendo y, por supuesto, va aportando a Bolivia.
Voces que danzan.
Dragadanza y el Centro Cultural de España, junto también el apoyo de Radio Deseo, deseamos invitar al 25 de noviembre, que es un día importante porque es el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Estamos haciendo un encuentro por la tarde en la Plaza Camacho y principalmente es invitar a todos los grupos, elencos, escuelas, academias de danza, de teatro, para encontrarnos en un círculo de unión y para que simbólicamente podamos abrir un camino de paz. Creemos que es importante que las artes se manifiesten y que esta herramienta poderosa pueda tocar la emoción de la gente y podamos acompañar en esta transformación. Una vida en la que nosotros apostamos por la paz y rechazamos todo tipo de violencia. Es nuestra cita el 25 de noviembre a las 5 de la tarde en la Plaza Camacho. Les abrazamos y adelantamos esta invitación. Pónganse en contacto con nosotros al teléfono 706-68674. Gracias.
Voces que danzan.
Quiero celebrar con ustedes el cumpleaños reciente del estudio de danza Melo Tomsic. Ellos en Cochabamba cumplen 44 años y es el primer grupo de danza contemporánea de Bolivia. Estuvieron desarrollando diferentes actividades y, como sabemos los artistas, festejar, pues lo hacemos con trabajo. Gran alegría por eso. Traeremos las voces de las diferentes regiones. Nos volvemos a comprometer con ustedes. Hay rincones que respiran, que armonizan, que producen muchas cosas que desconocemos. Hasta el próximo viernes a las 9 de la noche, a seguir sintiendo las voces que nos enseñan a hacer esto que tanto amamos. El abrazo de ternura de Dragadanza.
Voces que danzan.
Voces que danzan.
Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. Voces que danzan.
Voces que danzan.